7 de la tarde con 15 minutos, avanzamos en la prueba de ADN, está el teléfono con nosotros, a esta hora Ana María Arriagada, la presidenta nacional del Colegio Médico, con quien tenemos varios temas sobre la mesa. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes a los auditores, a ti, Rafael y Paula, hola.
Doctora, queríamos partir por lo de la encuesta nacional de actividad física, esta que revela hoy, entregada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio del Deporte, que solo 2 de cada 10 niños en Chile son activos o parcialmente activos, por ejemplo, en el contexto escolar. Y cuando uno habla de adultos, 4 de cada 10 son activos físicamente, es decir, cumplen con las recomendaciones mínimas dictadas por la OMS, en una cifra que, según la autoridad, no es buena, es preocupante, de hecho.
Bueno, es absolutamente preocupante considerando las cifras de obesidad, también las razones por las que los chilenos nos morimos hoy día, digamos, que es por enfermedades cardiovasculares y también por cáncer, que están ahí como peleándose el primer lugar, ¿no? Y muchos cánceres también tienen harto que ver con el sedentarismo. Entonces, este es un país que está pasando por una compleja situación nutricional. A mí lo que más rescato de la encuesta es que de alguna manera se nota un esfuerzo de ponerse de acuerdo entre varios ministerios, porque este tema se va a resolver probablemente de esa manera. O sea, va a haber que juntar el Ministerio de Educación, el del Deporte, el de Salud, pero otros también, el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Trabajo. Cuando uno ve, por ejemplo, la ley de bajar a las 40 horas semanales el trabajo, bueno, eso debiera permitir no que las personas trabajen ahora en más pegas, digamos, sino que ojalá podamos aprovechar los espacios libres para poder hacer más deporte, estar más activo. Lo interesante de la encuesta es que también mide como la actividad física en distintos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, del hogar o del trabajo. Claro. Hoy día la responsabilidad que debieran estar los trabajos en los ambientes laborales de hacer pausas activas, ¿no? Y que no uno no viera en las oficinas abajo la gente fumando, sino que pudiéramos ver espacios donde hubiera pausas activas. Yo creo que o este país se pone en movimiento con todo lo que implica, que no es fácil, ¿eh? Porque cuando uno mira la infancia nuestra, yo tengo 54 años, claro, yo andaba en bicicleta, andaba en mi pasaje, me daba 500 vueltas a la manzana.
Uno vivía en la calle.
Claro, pero hoy toda esta sensación de que los niños tienen que estar encerrados, de la inseguridad, que es una sensación también cierta, obviamente, y materialmente cierta, que da miedo que estén en la calle. Entonces se van haciendo cada vez más difícil generar espacios en que efectivamente la niñez pueda desarrollarse libremente y lograr generar algo que es bien complejo, que es como integrar el deporte en la vida. Porque para los que no somos deportistas, esto nos viene de repente como una obligación y es difícil, ¿no?
Mi pregunta iba precisamente por este lado, digamos, por los que tenemos más de 50, yo tengo a harto más, vivíamos haciendo algo de deporte, jugando a la pelota, aunque fuéramos malos, jugando a otra cosa, andando en bicicleta, pero el surgimiento, no quiero satanizar ni las redes, ni internet, ni nada, pero cuando uno va en cualquier actividad y ve gente haciendo scroll, esto es pasando pantallas durante media hora, a veces 40 minutos, tiene una idea clara en qué ocupa esa persona su tiempo libre. Y me gustaría saber si este fenómeno tiene en la experiencia comparada alguna forma de mitigarlo, porque yo tengo como papá una misión particular con mantener a mis hijos ocupados fuera de las pantallas. Mis hijos no ven celulares de ninguna manera, por ningún motivo, y salvo cuando miran lo que yo hago y que los trato de sacar inmediatamente, y dos, no ven televisión porque a mí me gusta que hagan otras cosas, y tienen 7, 5 y 2 años, pero tengo la clara seguridad de que hay gente que no tiene la opción, que tiene que trabajar, que tiene que dejar a su hijo entretenido en algo. ¿Y cómo se ha resuelto esto en otros países?
Bueno, la verdad es que entre que sale la encuesta hoy día y ustedes me invitan a esta entrevista, yo no soy una experta en actividad física ni soy un médico deportólogo, por lo tanto, malamente podría contestar con mucha evidencia esa pregunta. Me encantaría que me invitaran otra vez y yo ahí preparo algo más. O sugiero a alguien más experto que
póngale
yo.
Póngale ficha.
Pero, claro, pero lo que quiero decir es que cuando uno, en el fondo, cuando uno mira el tema del deporte, yo creo que hay que integrarlo desde una visión como de bienestar. No quiero decir tampoco salud, porque a veces en salud también llegamos tarde cuando le indicamos de hacer deporte a alguien que ya tuvo un infarto, que tuvo un accidente vascular, que tiene diabetes, ya hemos llegado tarde. Quiero hablar más de bienestar. Y tampoco quiero hablar de belleza, porque ese es un tema que es bien también patológico del mundo actual, ¿no? Cuando uno mira lo que, por ejemplo, sobre todo niñas miran en la pantalla, pero también los niños hoy día, son cuerpos musculosos, son cuerpos atléticos, o sea, y empiezan a integrar que el deporte es una manera de ser de una determinada manera, ¿no? De ser como muy flaco, tener mucha caluga, cosas que tampoco son ni ciertas para todo el mundo, ni necesariamente buenas, y el deporte no tiene que ver con eso. O sea, el deporte tiene que ver con caminar, con espacios de aire libre, o por último, con ir a un gimnasio para conseguir un bienestar, ¿no? En el caso mío, menopausia, para fijar calcio en los huesos, para no tener una fractura de cadera, para tener una mejor vejez, ¿cierto? En el caso de los niños, bueno, por todo lo que implica la interacción deportiva, el competir sanamente, un poquito la lucha con uno mismo y con su fuerza y una conexión con un cuerpo que tiene fuerza, que tiene ritmo, pero no esto de considerarlo primero como una manera de llegar a un cierto patrón de belleza, algo que no es cierto, que nunca va a ser cierto para muchos de nosotros. Y que no es la idea del deporte. Y entonces también tenemos esa pelea que dar, que es como instalarlo como una manera de proteger este cuerpo, porque es un cuerpo además que está destinado a acompañarnos mucho más tiempo.
Doctora, cuando uno habla, claro, Rafa plantea su posición como papá, todos se plantean desde algún lugar con sus hijos, con sus hermanos, con uno mismo, pero cuando uno habla de esto, también habla del Estado. Y es en
Totalmente.
el fondo un poco lo que plantea hoy día la encuesta. Y cuando usted
Sí.
dice, esto cuesta mucho, desde el Estado cuesta más todavía, porque hay aquí un desafío que es interinstitucional, y lo planteaba así el ministro del Deporte también. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura deportiva, la inequidad que hay en materia de infraestructura deportiva, las horas de clases de educación física, que todavía hay un proyecto
Sí.
que busca sumarle 60 minutos más de clases a
Sí.
los únicos 60 minutos existentes que tiene el
La
currículum
falta
a
de
la
apoyo
semana, la
municipal.
falta de apoyo municipal, en el caso del Ministerio de
Totalmente.
Salud. Entonces, ¿cuán atrás estamos desde ese punto de vista del desafío estatal en relación a esto? Porque al final los
Bueno,
costos también los termina pagando el Estado cuando hablamos de salud pública, la obesidad, las enfermedades
absolutamente.
cardíacas.
Y es, por ejemplo, lo que hemos visto cuando ahora estamos de aniversario con el GES, ¿no? Que tiene 20 años, pero al GES obviamente le falta y le faltó una pata preventiva y de promoción. Cuando hablamos hoy día de fortalecer la atención primaria, se habla de fortalecer un modelo de salud que tiene que ser distinto, que ya no puede ser como de clasificar a las personas en sus enfermedades, ¿no? O sentarlos a darles una pauta de alimentación, sino que tiene que ser cada vez más integrar la salud y el bienestar en su vida cotidiana. Para eso estamos hablando de espacios públicos, de luminarias, de plazas, por supuesto, de mucha más educación y también de una subvención por alimentos más sanos. O sea, la pescadería debiera haber más pescaderías que farmacias, de alguna manera. Y las verduras debieran ser más baratas y debiéramos poder entender cuáles verduras son de cada estación. O sea, yo creo que ahí tenemos muchísimo que hacer y por eso lo que yo celebro de la encuesta, y el Colegio Médico va a patrocinar de todas maneras el proyecto de aumento de actividad física en los colegios, es que de alguna manera invita a trabajar al intersector, tal como hay, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Violencia contra la Mujer.
Claro.
Seis ministerios o más sentados, bueno, si queremos realmente darle la vuelta a esta situación epidemiológica grave, grave, grave de este país, tenemos que sentarnos entre actores y esto es un trabajo de varios ministerios. Y será el Ministerio del Transporte, porque habrá que hacer que quepan las bicicletas adentro de los metros, ¿no? Tendrá que ser del Ministerio del Trabajo, ¿no? Tendrá que ser del mundo laboral también, porque lo que hay clara conciencia es que cuando uno ya tiene diabetes, ya tuvo el infarto, o tuvo el accidente vascular, recuperar a esa persona es mucho más complejo, ¿no? Incluso a mí no me gusta mucho el enfoque economicista, pero si queremos convencer al Estado, vamos a tener que ir con ese enfoque.
Es que claro, el costo.
Sale, claro, sale mucho más a cuenta prevenir y que efectivamente los niños y niñas hagan más actividad física, que la tengan más fácil para hacer actividad física en los colegios, o acompañados del profesor de educación física, ir a la plaza del frente, ¿cierto? Y no que dependa necesariamente de las familias, porque pensando en las familias hoy, son familias que llegan tarde, hogares monoparentales, y de pronto no está la situación alrededor como para que el niño salga a jugar fútbol a las 7 de la tarde en invierno.
Absolutamente. Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Regada. Doctora, si se trata de convencer al Estado por los recursos, el Colegio Médico ha venido en esa tarea hace ya harto rato en términos de los presupuestos de los hospitales, por ejemplo. Y hubo una sesión especial de la Comisión de Salud donde se plantea que otra vez se aprieta la billetera hospitalaria, porque se revela que ya se han gastado casi el 40% del presupuesto anual, el gasto en bienes y servicios que ya supera el 37% del presupuesto anual del MINSAL. ¿Qué significa para ustedes eso cuando estamos en mayo, empezando mayo?
Bueno, esto fue algo que nosotros como colegio alertamos a fines del año pasado. Lo que ocurría siempre en salud es que los recursos nos alcanzaban para 9 meses, pues estaban pensados para eso, ¿no? Y se pasaba como un presupuesto.
O sea, así terminamos
que,
el año pasado, digamos.
Claro, pero el presupuesto se pasaba y había como una clara inyección de recursos que siempre ocurría en el último trimestre. El año pasado eso no ocurrió. Y entonces entramos a discutir el presupuesto de este año, sabiendo que teníamos una deuda importante de alrededor de 2 meses en ese subtítulo que es el que permite pagar los bienes y servicios del año anterior. Entonces, cuando se dice que el presupuesto de salud se expande en 600 mil millones, la verdad que eso fue todo a la deuda del año pasado. Y por lo tanto, en la práctica, nosotros partimos con el mismo presupuesto, con el mismo marco del año anterior, porque toda la expansión fue para dar cuenta de deuda, hablando solo de este subtítulo que es el que permite que los hospitales funcionen. Así que para nosotros esto era como la crónica de una muerte anunciada. Nosotros vamos a defender cada peso que se ponga en los hospitales, y por eso esas visiones que dicen, bueno, pero son un saco roto. En las primeras presentaciones, tanto de la directora de presupuesto como de la jefa de la parte presupuestaria del ministerio, queda súper claro por qué la salud se encarece. Y se encarece porque las tecnologías son más complejas, porque hoy día un paciente con un cáncer obviamente tiene mejor sobrevida porque tú ocupas terapias más específicas, mejores quimioterapias, exámenes más caros. En segundo lugar, por el costo del IPC, el aumento del salario. O sea, obviamente todo hace que en el mundo la salud sea cada vez más cara. Y por lo tanto, es claro que los hospitales necesitan inyección de recursos para funcionar. Nosotros sabemos que obviamente hay espacios de gestión que son importantes, y aquí hay que reconocer que el ministerio está haciendo un esfuerzo para que los estándares con los cuales se mide a los directores de los hospitales y los servicios sea un poco más acotado, pensando en tiempos difíciles. Nosotros estamos esperando que esos estándares bajen en las siguientes semanas, se han atrasado bastante, pero somos optimistas de que los hospitales puedan focalizarse. También se está haciendo un acompañamiento de los hospitales y los servicios que están más complicados, porque hay servicios y servicios, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer desde los espacios que tenemos de trabajo con el Ministerio, de la Comisión de Seguimiento de Lista Espera, es defender con fuerza el presupuesto hospitalario y es pedir que los recursos no falten y que se haga un esfuerzo o de redireccionar recursos o de reasignarlos o de inyectar recursos nuevos, porque la verdad es que la salud no se puede ni paralizar. Ya hay un espacio, por supuesto, importante de gestión, pero hay un espacio muy acotado de priorizar, sobre todo en un país donde hay 3 millones de personas en una lista de espera.
Ya, pero a ver, varias cosas acá, varias. El primero es lo que usted mencionó de la educación, donde una educación que no contempla la suficiente cantidad de horas de educación física y donde además se pretende sacarlas para meter otras cosas que son bastante más funcionales al mercado, matemática y otras, sacar la filosofía. ¿Para qué vamos a aprender a pensar si podemos actuar, sobre todo para actuar para producir? A mí me parece que eso es un síntoma evidente de decadencia de una sociedad. Segundo, el hecho de que tengamos 3 millones en lista de espera y que estemos en deuda con los hospitales habla a las claras de las prioridades de los gobiernos, de el Estado, pero también de la presión que hacen los que dirigen la salud privada, que siguen descremando la sociedad en torno a su nivel a su poder adquisitivo para cobrar de ahí cuantiosas sumas que por lo demás, además de cobrar cuantiosas sumas, no otorgan un servicio adecuado, porque si no hubieran estado cobrando de más, no habrían podido sobrevivir tanto. Eso lo han dicho las mismas ISAPRES, no tengo para qué decir que de dónde sale, digamos. Ellos mismos dijeron que si no se les permitía pagar esta deuda en un plazo de 10 años, quebraban. O sea, durante todo este tiempo funcionaron con utilidades porque cobraban de más de manera ilegal, por lo demás. Y tercero, que también los hospitales tienen que mejorar su gestión. El Hospital San José fue calificado por la Contralora General de la República como un pozo de corrupción, ya no de mala gestión, de corrupción, donde se pierden fondos que estaban destinados a diferentes insumos en interminables líos, en interminables influencias, y donde un director fue destituido y se le pagaron como 6 meses, no recuerdo la cifra, pero se le pagaron meses porque no podía ser notificado una persona que trabajaba en el mismo hospital de director.
Bueno, lo que pasa es que hay, por eso yo le dije, hay hospitales y hospitales, y yo creo que ahí lo importante es que uno, frente a un hospital, obviamente no puede ni darse por vencido ni darlo por cerrado, ¿no? Y el Hospital San José es un hospital que amerita una fuerte intervención, porque tiene problemas que tiene que resolver, porque tiene la capacidad de hacerlo y debiera ser capaz de salir si es que el Estado también lo apoya, ¿no? Y no estoy hablando solo de recursos, estoy hablando de quizás acotar sus metas de manera que puedan focalizarse en ponerse al día con las personas, ¿no? Entonces, obviamente hospitales complejos como ese requieren un esfuerzo mayor. Sin embargo, hay hospitales, hace poco estuve en un foro con el Hospital de Melipilla, un hospital más chico, que atiende menos población, pero que ha hecho una cosa fantástica, incluso disminuyendo los días de ausentismo. Hay experiencias de redes enteras de salud que han logrado montar interoperabilidad. O sea, obviamente hay experiencias también muy virtuosas y muy buenas. Y para abordar un poquito, porque sé que la entrevista no es muy larga, del sistema privado, la crisis de las ISAPRES, si una cosa evidenció, es que siempre fue importante manejar adecuadamente los recursos, incluso en el sistema privado. Y que siempre es importante que un sistema de aseguramiento también se enfoque en mejor salud y en mejor prevención, algo que las ISAPRES no hacían. Entonces hoy, cuando se habla, por ejemplo, de esta modalidad de cobertura complementaria, esta modalidad en que FONASA va a aportar a sus usuarios seguros de segundo piso, ¿cierto? Está la posibilidad de ir avanzando en licitaciones que cada vez dirijan más la salud también, cuando un paciente consulta en el sistema privado, a algo más razonable, ¿no? En que yo vaya primero a un médico familiar y si lo hago de esa manera, el seguro me cubra más. ¿Y con eso qué hacemos? Hacemos un poco de algo que nos falta en Chile, que es separar la salud de un producto, ¿cierto? Entonces yo, mujer de 54 años, por la menopausia, podría ir a 5 doctores distintos y tendría una receta carísima. Recordar que en Chile tenemos un récord de gasto de bolsillo. Cuando yo lo que necesito es una matrona y es un ginecólogo o ginecóloga experto en menopausia. Y eso es lo que necesito para los 30 síntomas que podría tener, y no ir al psiquiatra, al reumatólogo, al traumatólogo, al endocrinólogo y al internista. ¿Se fija? Entonces, yo creo que la crisis del sistema privado, Rafael y Paula, de alguna manera también levantó que la salud la salud no son solo prestaciones, claro. No es algo que se compra, y incluso si uno tiene todos los recursos del mundo como enfermo, uno a veces no es capaz de decidir con quién se tiene que atender, y generalmente lo mejor es partir, como el embudo, por quien tiene la mirada más integral. Un médico familiar, una medicina más preventiva, que hoy debiera también implementarse en el sistema privado, porque la salud se va a encarecer para todos, y porque si no hacemos una medicina preventiva en cualquier modelo, vamos a terminar siendo un país de pura gente enferma, en el fondo. Y en ese sentido también, convencer a los economistas que cuando no es gasto en salud, es inversión en salud. Porque finalmente podemos ser un país enfermo o un país sano. Y cuando digo esto, no estoy hablando de sano en el más perfecto estado, sino que con las cosas que nos toca tener, con la hipertensión, con la diabetes, con la obesidad, con la menopausia, en fin, seamos capaces de construir un espacio de salud suficiente para que nos sintamos bien, ¿no? Y que ojalá todos tengamos la mejor vejez posible, y ojalá nadie se muera tempranamente ni prematuramente de algo que era evitable. Eso.
En otra cosa, un último tema, al menos de mi parte, para que no se
Sí.
nos vaya completamente el tiempo, pero la semana pasada termina con una controversia a propósito de un informe de la Contraloría por presuntas vacunas vencidas, apuntando al Ministerio de Salud, irregularidades contenidas en un informe de Contraloría en torno a la campaña de vacunación entre el 2022 y el 2023. En el fondo, lo que ahí se revela es que el Registro Nacional de Inmunización presentaba anotaciones de vacunas provenientes de lotes que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento. El Ministerio de Salud ha
Sí.
entregado explicaciones de esto, ha dicho que hubo errores de digitación, entre otras cosas, que los RUT vencidos corresponden a cifras por debajo del 0,1%
Sí,
del total de las
sí.
dosis administradas. ¿A ustedes les conforma la explicación? ¿Basta con esto?
O sea, la ministra ha dicho que ella va a investigar esto. A nosotros nos tranquiliza que es un dato que afecta muy poco de los lotes de vacuna. Nos tranquiliza ver que esto ha permitido mejoras. Sin duda, los sistemas nunca son perfectos, sobre todo cuando son campañas tan millonarias, ¿no? Pero lo único que nos interesa resaltar es que esto no puede echar por tierra la confianza en las vacunas, ¿no? Y la confianza que se están vigilando y que los problemas cuando se encuentren van a obligar a los ministerios, al que sea, a abordarlo y a repararlo. ¿Por qué? Porque la política de vacunación es una de las políticas más importantes, más señeras, más destacadas en Chile, que nos levantaron no solo en la pandemia para el COVID, sino que nos levantan cada año con la influenza, nos han permitido eliminar las muertes de los niños por sincicial, pensando en el nirsevimab, ¿cierto? Que nos pone como punta de lanza de Latinoamérica y también del mundo. Nos ha permitido eliminar las muertes por y las complicaciones por sarampión. Y por eso es importante resaltar la política de Chile de vacunación, porque es una política de estados y es una política exitosa, confiable, que tenga defectos, que de repente uno encuentre estas cosas que son, por supuesto, importantes y que le toca a la autoridad clarificar en el máximo grado posible, ¿no? Y dar todas las respuestas necesarias, y en eso está la Seremi, las subsecretarías de salud pública y el mismo Ministerio de Salud. Así que nosotros, obviamente, la conformidad depende de con cuánta claridad se pueda aclarar. Es recordar que esta es una situación del año 2022-2023. Como usted dice, afecta a un lote pequeño de vacunas y mayoritariamente es un tema de digitación. Así que, pero llamar a las personas a vacunarse, hoy día nos faltan vacunas, que se vacunen los mayores de 60 años, nos faltan los niños hasta quinto básico, las embarazadas en influenza, estamos bajo en COVID, el COVID sigue siendo un virus que circula, pero hoy sin duda el que más circula es la influenza seguido del rinovirus, así que a cuidarse, ventilar. Acudir si uno tiene síntomas respiratorios con fiebre y vacunarse todos los que aún no lo han hecho.
¿Cómo va el índice de vacunación en los diferentes grupos? Digamos, ¿en cuáles estamos más exitosos y en los cuales estamos más fallidos?
Estamos bien exitosos en todo lo que es personal de salud, cuidadores de los hogares de larga estadía, de los adultos mayores. También en las personas que trabajan en lo avícola y ganadero, recordar que la vacuna también previene la gripe aviar, ¿no es cierto? Y después estamos más atrasados en influenza en embarazadas, en niños hasta quinto básico. Estamos atrasados también en la población capullo, que son toda persona que vive con alguien que tiene un cáncer o tiene una debilidad inmunológica y que tiene que vacunarse para proteger al otro, ¿sí? Pero tenemos cifras de vacunación que son más altas que las del año pasado, por lo tanto estuvo bien partir temprano, ha sido una campaña exitosa, en el sentido que que ha logrado cifras más altas que a la misma semana del año anterior. Vamos con una cobertura como de 60% de influenza, bastante más baja en COVID, así que todavía nos queda espacio, quedan vacunas y llamar a las personas a consultar en mevacuno.cl, ver su sitio de vacunación, recordar que las personas que están como empleadas tienen mediodía disponible para ir a vacunarse.
Gracias, doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, por esta conversación con la prueba de ADN.
Gracias a ustedes.
Muchas
Buena
gracias,
tarde.
doctora.
Chao.
Buenas tardes.
Adiós, chao.